Buenos días, hermanos. Bienvenido a la Iglesia Batista Steadfast. Vamos a abrir a nuestro primer canto, a número 186. 186. Si creyere, puede a él venir. Al primero. Oh, qué gozo yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere, pueda él venir, pueda él venir, sí, pueda él venir. Si creyere, pueda él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desde aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere, pueda él venir, pueda él venir, sí, puede él venir. Si creyere, pueda él venir, Jesucristo salvará. Qué merced, qué amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz. Y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, pueda él venir, pueda él venir, sí, puede él venir. Y si creyere, pueda él venir, Jesucristo salvará. Muy bien, hermanos, vamos a orar esta mañana. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pedimos que bendigas a todos los que están en México esta mañana, que están predicando el Evangelio en español, y que para todos los que van a participar y que van a volar allá, que los llevas en tus manos y que todos estemos en tu espíritu predicando el Evangelio, y que me llegas a ese servicio esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos al segundo canto, al número 110, en la cruz. 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Salvador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, tú primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy de hoy en más, a nadie temeré. En la cruz, tú primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Muy bien, hermanos. Sabemos que nomás somos un poco esta mañana porque hay muchos que están en México esta mañana predicando el Evangelio en español. En eso voy a dar los anuncios ahorita en un momento. Pero en la primera página es donde tenemos el versículo en el libro de Judas que estamos memorizando. Y si puedes memorizar todo el pasaje del libro de Judas, te dará un premio el pastor John Shelley. Y en la segunda página es donde tenemos todos los servicios. Ahí tenemos los servicios y los horarios de los que están en español y de inglés. Y ahí están todos los horarios de ir a tocar puertas y evangelizar. Ahí están los nombres y los horarios y todas las ciudades. Y ahí están todas las estadísticas de cuántos fueron salvos, cuántos fueron bautizados para el año y para el mes. Cada mes es cuando ganamos más almas. Y hay que mantener en nuestras oraciones a todas las mamás que están en espera. Ahí están los nombres y de cuándo van a tener sus bebés, los meses. Y ahorita hay un evento que estamos teniendo en México, en la Ciudad de México, donde todos los días vamos y damos el evangelio y hay que evangelizar y ganar almas en la Ciudad de México. Me da mucho gozo que estamos haciendo ese trabajo este año en México y es una gran oportunidad que si puedes ir y puedes dar el evangelio en español, el país de México es un país donde que es muy receptivo del evangelio. Y acaban de tener dos días apenas en México de cuántos fueron salvos. El primer día fue 21 y el segundo día fue 36. Es un gran trabajo que estamos viendo ahora y me da gozo porque yo voy a ir mañana con varios amigos de esta iglesia. Vamos a estar para toda esta semana y si puedes ir, ve. No importa si puedes tomar el bus o si puedes manejar para allá, si tienes la oportunidad, agárralo. Y tenemos más eventos y pues este viaje para México es hasta el 8 al 12 y para el 27 de este mes va a haber un maratón también en Tyler, Texas. Es un maratón en Tyler, Texas para el 27. Y luego en el mes de octubre, para el 4, va a haber una clase de cómo ganar almas. Y este va a estar aquí en la iglesia. Y el que va a dar las clases es el hermano Marcel Lugo. Y para el 6 hasta el 11, va a haber otro viaje de misiones en el Bahamas. Ahí está para el 6 hasta el 11 en Nassau, Bahamas. Y luego para el 19 de octubre es cuando tenemos nuestro amigo, el pastor Bruce Mejía de Los Ángeles, California, de First Works. Va a venir a predicar para nosotros y si puedes venir para este día, venga, porque es un buen predicador. Y luego para el 31, que es el día de Halloween, pues en lugar de ir a la calle y agarrando dulces y celebrando el diablo de Halloween, venga a la casa de Dios y vamos a tener una mesa de chile. Y hay reglas para si quieres participar para dar chile y ganar con tu chile, que no ponga frijoles en ese chile porque este es Texas. En Texas no ponemos frijoles en nuestro chile. No sirve. me gustan los frijoles, pero en el chile no. Así no trabaja. Y luego, atrás, tenemos una lista de oraciones. Ahí están todos los nombres y las peticiones. Y si necesitas oración, aunque sea para tu salud, para tu trabajo, para tu familia, por cualquier cosa, si necesitas algo, si necesitas oración, nomás se lo manda en nuestro email para la iglesia, es steadfastbaptistkjv@gmail.com. Nomás manda tu nombre, escribe tu nombre y luego tu petición. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al tercer canto, al número 503. 503. Ahí no habrá tribulación. 503, 503, ahí no habrá tribulación. En la mansión donde Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, dirá que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Y no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré, la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo hoy. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Muy bien, y con eso le damos el lugar al hermano Jorge, que va a predicar para nosotros esta mañana.
Gracias, hermano. Vamos, por favor, a nuestras Biblias. Al versículo a Mateo 7:21. Mateo 7:21. El título de mi sermón este día, hermanos, es Cristianos en el Infierno. Cristianos en el Infierno. Primero que nada, vamos a leer Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esta mañana, hermanos, quiero enfocarme no voy a predicar que hay gente que son cristianos en el sentido de que son salvos, que van a ir al infierno. No soy Kent Hovind, no patrocino ningún libro que dice que los cristianos van a estar en el infierno por 1,000 años y luego salir. Nada que ver. Simplemente estoy refiriéndome al hecho de que La mayoría de gente que se dice a sí mismo cristiano o que tienen alguna denominación, por ejemplo, católicos, etcétera, que se dicen cristianos. A veces los católicos hacen una distinción, pero en general hay muchas denominaciones que predican falsedades, hermanos, y que tristemente van a ir al infierno por sus creencias. Pero primero que nada, el punto número uno, hermanos, es que la mayoría del mundo va a ir al infierno. La mayoría del mundo, y a eso, con eso me refiero a gente que cree en otras religiones completamente. Obviamente eso es algo que podemos dar por sentado. Gente normalmente aquí en la iglesia, obviamente creemos esto. Y incluso mucha gente, espero que en otras iglesias y en otras, ya saben, ¿no?, de otras denominaciones que se dicen cristianos, al menos aceptarían que la gente que no son cristianos va al infierno. Aunque creo que nos sorprendería ver el número de gente que dice, no, pues cada quien tiene su propio camino a Dios. Cada religión es un camino diferente para llegar a Dios, como el Papa Francisco, que acaba de morir hace unos meses. Eso es lo que enseñaba. Decía, tuvo una reunión de diferentes religiones, estaban musulmanes, budistas, hindús, o no sé si hindú sea la nacionalidad, o la, ¿cómo se llama la religión de la India?
¿Hindús?
Bueno, creo que sí es hindús. Pero el punto es que estaba diciendo el Papa Francisco, sí, cada quien tenemos nuestro propio camino a Dios. Los musulmanes, digo, le dicen Alá, pero es el mismo Dios. Obviamente no hay muchos dioses. Entonces, dicen de esta manera que, dice el Papa Francisco, decía que pues cada quien tiene su propio camino a Dios y obviamente no hay muchos dioses. Pero qué ironía, ¿no? El que el más alto de la religión, donde tienen 1,000 ídolos y estatuas, y digo, no les dicen dioses, pero dicen que no los adoran tampoco, pero se hincan, se arrodillan y les oran, etcétera, ¿no? Y tristemente esa es la tendencia de este mundo ahora, es creer que cada quien tiene su propio camino al mismo Dios. Y eso se llama ecumenismo, hermanos, y eso es una herejía, señor, hermanos, es algo falso del infierno, y la mayoría del mundo va a ir al infierno. Si no crees en Jesucristo, específicamente en el nombre de Jesús, vas a ir al infierno. Juan 14:6, no tienen que ir, pero yo se los puedo leer. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces eso contradice muy claramente lo que las palabras del Papa Francisco, que él decía, cada quien tiene su propio camino. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, y otra cosa que decía el Papa Francisco es, todos somos hijos de Dios. En el mismo párrafo, casi creo, escuché vi un video y en el audio decía eso, que cada quien tiene su propio camino a Dios, diferentes caminos a Dios, todos somos hijos de Dios. Oye, estás contradiciendo todo el libro de Juan. O sea, básicamente, a este punto, pero no tiene vergüenza porque es una bestia bruta, el Papa Francisco, y qué bueno que ahorita ya está quemándose en el infierno para siempre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto número uno, bastante fácil. Si no te dices mínimo cristiano, vas a ir al infierno. Digo, puede que alguien no se diga cristiano por alguna extraña razón, que crea que no se quiere identificar con el resto de cristianos, pero le predicaron el Evangelio y lo entendió y lo creyó. Puede existir ese caso. Yo creo que sería muy raro alguien que diga, no, sí, yo creo en Jesús y es mi Salvador y todo eso, pero yo soy cristiano porque yo no creo en la religión. Si entiende el Evangelio real y lo cree y es pura fe, es salvo. Pero pues depende de la definición que tengas de cristiano. Entonces ese es mi punto número dos. El punto número dos es que la mayoría de cristianos no son salvos. La mayoría de cristianos, hermanos, van a ir al infierno. Cristianos en el infierno es el título. Y la mayoría de cristianos van a ir al infierno en el sentido de que la mayoría de la gente que se autodenomina cristianos van a ir al infierno. Y ustedes pueden ser mis testigos. ¿Qué es lo que más escuchan cuando van tocando puertas para predicar el evangelio? Cuando lo preguntan, cuando se presentan como cristianos, bautistas, ¿usted es cristiano o va a la iglesia en una parte? La gran mayoría de gente aquí en el área de Dallas dirían que sí, que son cristianos. O algunos harían la distinción y dirían, soy católico. Pero la gran mayoría son cristianos, mínimo la mitad. Y muchos hasta dicen, acabo de llegar de la iglesia, ¿verdad? Porque vamos entre servicios, entre el servicio de la mañana y la tarde. Después del servicio de la mañana vamos y dicen, ah, sí, de hecho acabo de llegar de la iglesia. Y se escuchan así como con mucha confianza de que sí, yo acabo de venir de la iglesia, ¿eh? ¿Qué tal? Tú venías invitándome a la iglesia y yo ya fui a la iglesia, ¿eh? Y tú andas aquí tratando de invitarme a la iglesia, ¿eh? ¿No te ves tonto? No, tú te ves tonto porque tú estás queriéndote gloriar de ti mismo y la mayoría de las veces esa gente es la que son más difíciles de convencer de que no son salvos. Porque creen que solo porque van a una iglesia cristiana, porque se dicen cristianos, porque fueron una o dos veces a la iglesia, o porque hayan ido toda su vida a la iglesia, la gran mayoría de las veces no son salvos. Van a ir al infierno, hermanos. Al menos en el momento en el que nosotros llegamos. Ayer estaba ganando almas y me tocó una muchacha que estaba cuidando a un señor ya más grande o con alguna enfermedad. Era como una enfermera de esas que viven en casa de la gente mayor para cuidarlos. Y batallé un poquito. Estaba un poco como que quería mostrarse el orgullo de la chava y quería como que decir, ah, no, sí, de hecho ya acabo de leer la Biblia. Mira, aquí está mi Biblia. Lo que Biblia es la NBI. Bueno, ahorita más al rato le digo, si se salva, le digo, ¿sabes qué? Tira esa Biblia en la basura. Y sí le terminé diciendo que la tire porque se terminó salvando. Pero ella misma me dijo, tengo la NBI, pero también tengo la King James. Y yo así como, ¿entonces qué haces con esa basura? ¿Por qué estás leyendo esa NBI si tienes la NIV, si tienes la King James? Pero es porque les dicen, ah, es que es muy difícil de entender, no la vas a entender, está como que críptica. Oye, está más fácil de entender que la NBI y no está corrupta. O sea, ¿por qué vas a leer una basura que te va a confundir en lugar de leer la King James, que es la palabra de Dios pura, preservada? En fin, el punto es que la chava estaba como queriendo decir, a la mitad, cuando ya le había predicado todo el evangelio, le digo, sí se ve cómo es diferente a lo que creías al principio, porque al principio decía que era por una relación y de tu comportamiento. Y me dice, no, eso es lo que yo ya creía. ¿A poco no? Es cuando te dicen eso, es como, ya valió. Cuando te dicen eso, es que no, pues ya no. Lo más probable es que no vayas a convencer a esa persona de que en realidad lo que creía era algo diferente. Pero gloria a Dios que ella tuvo la humildad de decir, le expliqué de nuevo, oye, es que mira, es que tienes que entender que tú creías, tú me dijiste y lo admitió, tú me dijiste que creías que era por una relación y con eso te referías a que era por medio de seguir los mandamientos. Al menos ella lo hizo claro y tuvo la humildad de decir, no, sí, ¿sabes qué? Sí creía eso y es diferente a lo que tú me estás diciendo. Y decidió creer lo que yo le estaba mostrando en la Biblia. Entonces, gloria a Dios, recibió el evangelio y recibió el regalo de la salvación, de la vida eterna. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que la mayoría de gente que se dice cristianos o que incluso van a la iglesia, van a ir al infierno, hermanos. Por eso tenemos que estar ahí, porque a pesar de que escuchemos en las noticias o en videos o lo que sea que el movimiento conservador está teniendo estragos y está avanzando y están muchos conservadores haciéndose, muchas personas de este país haciéndose cristianos o empezando a ir a la iglesia más. Eso es bueno, eso es muy bueno, de hecho, porque de una u otra manera están recibiendo más las cosas de Dios, están recibiendo más la Biblia. Pero tenemos que ir un paso más allá, hermanos. Tenemos que hacerles entender como a, ¿cómo se llamaba el centurión romano? al que fue Pedro a predicarle. Bueno, el que ya era muy piadoso, que la Biblia dice que era muy piadoso. ¿Cómo?
Cornelio,
sí. Cornelio ya sabía muchas de las cosas de Dios y era muy devoto y ayudaba a la causa de Dios, pero no había escuchado el Evangelio completo, no le habían explicado. Por eso Dios mandó a Pedro a que le predicara el Evangelio y a toda su casa, y pues lo recibió. Entonces, en ese sentido, es algo bueno este movimiento que está habiendo. No creo que sea nada más en Estados Unidos, creo que es en el resto del mundo también, sobre todo en el mundo del oeste, pero también en otras partes, que la gente está harta de los sodomitas y están hartos del liberalismo en el mal sentido, porque el liberalismo es algo bueno. Originalmente en la Biblia ser liberal es algo bueno, pero tristemente es algo que se ha corrompido también. Es una palabra, es como ser, como la palabra gay significa originalmente feliz, ahora significa sodomita, por alguna razón. Pero bueno, de hecho está en la Biblia que la gente le diría a la gente impura felices, o en Josea, ¿no? Bueno, luego lo cito, pero estábamos, el primer versículo al que les pedí que fueran era Mateo 21, y vamos a leer del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos a regresar a ese punto un poquito después, pero primero dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hablándole a Jesús, le dicen Señor. ¿A quién le recuerda eso? A los que predican la salvación por señorío, a mí me recuerda. John MacArthur, Paul Washer, predican que tienes que hacer a Cristo el Señor de tu vida. Como si tú lo pudieras hacer, Señor. Como si tú vas a tu trabajo y haces a tu jefe el jefe. No, él ya es el jefe. Tú no lo estás haciendo el jefe por obedecerlo. Si no lo obedeces, pues eres un mal empleado. Puede que te despidan, así como tiene consecuencias el que tú no obedezcas a tu padre. Dios, si es tu padre. Pero no deja de ser el jefe si no obedeces a tu jefe, si no haces lo que tu jefe te dice. Y de la misma manera, Jesucristo no deja de ser el Señor porque tú no lo obedezcas. Y nadie lo obedece al 100%. Obviamente Jesús sí hace una distinción entre los que al menos tratan, y es evidente cuando alguien está más tratando de obedecer la Biblia, obedecer las cosas de Dios, vivir una vida santa. Pero eso no es lo que te hace ser salvo. Eso simplemente te hace ser un mejor cristiano. Es para tu propio beneficio incluso. Y obviamente también es como una cadena, ¿no? Tiene repercusiones a la gente alrededor de ti, así como también si tú pecas, tu pecado también tiene ondas, olas que afectan a los que están alrededor de ti, sobre todo como cristiano. Pero estaba diciendo que los que le hablan a Jesús, refiriéndose a Jesús, le dicen Señor. ¿Pero cuál están diciendo que es la razón por la cual los debe dejar de entrar? Porque hicieron muchos milagros, profetizaron en su nombre echaron fuera demonios. Y Jesús, ¿qué les dice? Nunca los conocí. ¿Y ahí a quién está desmintiendo Jesús? A los carismáticos, a los pentes que dicen que la salvación se gana y luego se pierde. No, nunca los conoció. Y esos son los carismáticos. ¿Qué dicen los carismáticos siempre? Ah, es que hay que hacer, es que expulsar demonios. Y esa es una entidad demoníaca. Y tratan de hacerse como los muy... A mí siempre me da una vibra como de brujería. Como que eso es lo que les gusta. De andar ahí como... De hacerse los muy esotéricos. Y de que, ah, es que tú no sabes. Hay que tener discernimiento y... Oye, tranquilo, ¿no? Aquí está la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia ya? Si lees la Biblia, va a decir cómo tú vas a ir al infierno. Porque crees que eres salvo porque expulsaste demonios, porque hiciste un teatrito y le empujaste la frente a alguien y se cayó, y luego se cayeron todos los que estaban al lado porque todos estaban poseídos o algo así. Yo prefiero la palabra de profecía más segura que es la Biblia, hermanos. Yo prefiero leer la Biblia para saber qué es lo que voy a creer y para basarme en todos los aspectos de mi vida. Y dije que íbamos a volver a la parte donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos ahí creerían que ya, te tengo. La voluntad, tienes que hacer la voluntad del Padre para ser salvo. ¿Ah? Tienes que seguir los mandamientos para ser salvo. ¿Ah? A ver, esa frase de la voluntad de mi Padre es algo muy específico, ¿verdad? Los mandamientos, entiendo por qué creerías que es lo mismo, pero mucha gente no sabe que la voluntad del Padre está en varias partes de la Biblia. Específicamente en el libro de Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me envió. Obviamente Jesús hablando. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que en Él cree, hermanos, no todo aquel que obedece los mandamientos, no todo aquel que cambia su vida, deja las drogas, deja el alcohol, todo aquel que en Él cree con su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Así es como se cree bíblicamente. Porque de tal manera, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, vida eterna. Juan 6:40 decía, la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¡Ey, pentes! Si perdiste la salvación, no tenías vida eterna. Si crees que la puedes ganar de nuevo haciendo lo mismo, no es vida eterna porque crees que la puedes perder. Cualquier persona que crea que puede perder la salvación no es salvo, no tiene vida eterna. Se está gloriando en ese momento, dice, ahorita en este momento estoy en gracia. Así dicen los católicos también. Se acaban de confesar y dicen, estoy en gracia. Entonces, si ahorita me acabo de confesar ayer, voy a ir al cielo. ¿Y cuál es tu estándar, oye? ¿A poco de ayer a hoy no has pecado? Ah, pues no he matado a nadie. No he visto a nadie, no he odiado a nadie en mi corazón. Son estándares muy subjetivos, hermanos. La Biblia no es subjetiva, la Biblia es objetiva. La Biblia nos dice muchas cosas, específicamente cuando se trata del Evangelio, es claro. Y dice que podemos tener la seguridad de que somos salvos. Pero si esa seguridad está en nosotros y en nuestro comportamiento, no está en la roca, hermanos. Está en arenas. Y se la va a llevar cualquier agüita, cualquier ola que venga del mar. Si alguien quiere una salvación por obras o por combinación, está en camino al infierno. Está en peligro del infierno y van a ir al infierno si no les explicamos nosotros que van a ir al infierno y si no admiten que van a ir, que sí es cierto, que está en camino al infierno y si no les explicamos cómo pueden ir al cielo para que puedan obtener la verdadera salvación. Si creen en que la salvación se pierde, entonces no creen en que es vida eterna. ¿Y qué creen? Van a ir al infierno. Y dirían muchos cristianos, ¿pero tú quién eres para juzgar? ¿Cómo sabes si alguien no es salvo o no? ¿Tú no sabes, tú no conoces su corazón? Bueno, tiene algo de cierto eso, porque mucha gente que viene a esta iglesia, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente que viene a esta iglesia son salvos. Y todos, si no es que la gran mayoría, lo pueden verbalizar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Dicen que no es por arrepentimiento de pecados, dicen que es solamente por fe en Jesucristo, y hasta van a ganar almas, pero luego se resulta que nunca lo creían, porque salen con herejías. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Que creyeron en vano, que su fe era en vano, que nunca tuvieron la fe, nunca fueron salvos. Como dice Jesús, nunca los conocí. ¿A qué iba con eso? Entonces, la gente que está aquí en esta iglesia, yo creo que la gran mayoría sí son salvos. Nunca sabemos quién es y como, ah, ya sé a dónde iba. Porque la gente diría, ¿cómo puedes juzgar? ¿Cómo sabes lo que en realidad creen? Bueno, el 99% de los casos de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice en Proverbios, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Por eso simplemente vamos y le preguntamos a la gente directamente, ¿qué crees tú? ¿Crees que la salvación se pierde? ¿Crees que es solamente por fe o es por obras o es por una combinación? Y la gran mayoría creen que es por una combinación. Por eso les digo, si crees que es por una combinación, pues va a ser el infierno. Porque esa no es la salvación que está en la Biblia. Esa no es la salvación por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús. Tu salvación, la salvación en la que tú crees por una combinación, es una salvación la cual Jesús no pagó al 100%. Jesús solo pagó el 99% y tú combinas ahí tus obras y terminas la obra perfecta de Jesucristo, ¿verdad? Con tus obras. ¿Tiene sentido, no? No, hermano, no tiene sentido. Nadie puede... Sí. Imagínenselo así. Si Jesucristo es un artista y hace una pintura perfecta y esa pintura es el pase, la entrada al cielo, y luego nosotros queremos venir y decir... Yo nada más voy a pintar este cuadrito de aquí, la última parte, y va a quedar igual de perfecta. No, cuando se le enseñen a Dios Padre va a decir, ¿qué es eso de ahí de la esquina? ¿Qué es esa basurita? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, Jesús? Entonces va a decir, yo no fui, fue él. Ah, no, ya manchaste, ya no es pura la obra. Eso no te da la entrada. Tiene que ser 100% la obra de Jesús, hermanos. Y eso es lo que mucha gente no entiende, tristemente. Nunca dicen, ¿quién eres para juzgar? Solo porque creen que también hay que seguir los mandamientos, no significa que no son salvos. Yo no dije que no hay que seguir los mandamientos. Yo dije que no hay que seguir los mandamientos para ir al cielo. Y eso también es algo de lo que nos acusan muchas veces, de que le decimos a la gente, somos alérgicos a la palabra arrepentimiento o arrepentimiento de los pecados. Como si no predicáramos aquí, hermanos, en contra del pecado, como si no predicáramos del arrepentimiento del pecado, como es necesario en la vida cristiana y mandatorio, pero no para ser salvo, hermanos. Es una estupidez, ¿cómo no se dan cuenta de que es lo mismo? Al decir, es que estás predicando en contra del arrepentimiento de los pecados, eres alérgico al arrepentimiento de los pecados, es como si nos dijeran que somos alérgicos a predicar en contra del pecado. Es exactamente lo mismo. Pero ellos están tan cocoguacheados que no entienden. Dice en Lucas, no tienen que ir para ir más rápido, pero en Lucas 13, 23 al 27 dice, y le dijo a uno, Señor, son pocos los que serán salvos. Y él les dijo, porfiad entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera, comencéis a tocar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Otra vez ahí el mismo, este es otro pasaje, pero dice igual, Señor, Señor. O sea, estas personas son cristianos. Le dicen a Jesús el Señor. Dicen, sí, tú eres Cristo, tú eres el Señor, obviamente. ¿Cuántos cristianos hay, no? No hay que le digan que Jesús es el Señor. Católicos, básicamente todos los cristianos dirían que Jesús es el Señor, pero no creen en Él, en el sentido que no confían en Él, así que van a ir al infierno, hermanos, mientras nosotros no les expliquemos su error. Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondió, os dirá, y Él respondiendo, os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí, todos vosotros, obradores de maldad. Porque la manera en que Jesús los ve, él solo ve su pecado. Porque si no eres salvo, es todo lo que ve Jesús. Si eres salvo, es la única manera de que puedes ser un verdadero cristiano. Que por cierto, la definición de cristiano es como Cristo, Christ-like. Y yo antes creía que Christ-like era como, bueno, si estás como tratando de seguir los mandamientos o seguir, basar tu vida en lo que dice la Biblia, pues eres más como Cristo, ¿no? Pero todos ya tenemos la conciencia y hay gente que no, ni siquiera se dicen cristianos, que son más, que siguen más los mandamientos que otra gente que se dice cristianos. El punto es que la manera en que puedes ser lo más parecido a Cristo o como Cristo es teniendo el Espíritu de Dios en ti. Y la única manera en que puedes tenerlo es siendo salvo, teniendo el regalo de la vida eterna. ¿Y cómo lo tienes? Por medio de fe en Jesucristo, únicamente y exclusivamente. Pero quiero resaltar este punto. Dice, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá, os digo que no os conozco, de donde seáis, apartados de mí, todos vosotros, obradores de maldad. Dicen que han comido y bebido, y en sus plazas enseñó Jesús. Y eso me recuerda mucho a los grandes eventos de las iglesias bautistas fundamentales, que hacen muchos eventos, mega eventos en los que literal se van a las calles con un megáfono y dicen, vengan todos los niños, pasamos por ustedes, y vengan por regalos, y vengan por comida, y vamos a rifar esto y el otro, y bicicletas gratis, y laptops, y videojuegos, y básicamente diciéndole a la gente, esto es lo que es la iglesia. Ah, y los que vienen a la iglesia obviamente saben que están yendo a una iglesia, no creen que es un show de TV o algo así. Sí saben que es una iglesia lo que están yendo y simplemente digo, lo reconocen y dicen, bueno, pues vamos a la iglesia porque nos van a dar cosas gratis. Es lo mismo, estas son estas personas que estaban yendo a ser alimentados por Jesús cuando Jesús alimentó los 5,000, los 3,000, solamente estaban ahí por la comida, ¿verdad? Solamente estaban ahí. Y de cierta manera decían, no, sí, lo que predica está bien y todo, pero no creyeron que era él. No creyeron en él, obviamente, porque aquí le está diciendo, apartaos de mí. No los conozco. No sé quién eres. ¿Quién eres tú? Tú no eres mi hijo. Entonces me recuerda a los típicos acarreados que vienen a las iglesias fundamentales. Y los traen y nada más vienen una vez, nada más vienen en ese evento para que les den un chorro de cosas gratis. Todo el budget, ¿cómo se dice budget? El presupuesto de la mitad del año se fue en ese evento en regalar cosas a gente que nunca creyó, que ni siquiera son salvos. Y luego vas a ganar almas a esos mismos vecindarios y te dicen, ah, sí, yo contigo he comido y bebido. Y enseñaste en mi plaza, el otro día viniste y estabas en el parque predicando. Sí, 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 yo soy cristiano. No, mijito, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es creer el evangelio. El que yo haya predicado enfrente de ti, o el que te haya dado de comer, o el que te haya dado juguetes, no está haciendo nada por ti. Te está dando falsas esperanzas, falsa seguridad. Y está desperdiciando los recursos de la iglesia. Está malgastándolos. Para hacerte ver como que, ah, miren, mi iglesia está dando muchas cosas y miren toda la gente que traigo y todos los bautismos. Les estás pagando para que se bauticen, literal, como los mormones. Estás diciéndole, bautízate y te doy un boleto para una rifa de una bicicleta o para una camisa de tigres o rayados o lo que sea. O de chivas, me imagino. Oye, pero no, ¿cómo no te das cuenta que esa es la única razón por la cual lo están haciendo? ¿Crees que nadie más se da cuenta? Digo, tal vez los que no se dan cuenta son cuando vas a tratar de obtener recursos en iglesias y solamente les dices que tuviste 5,000 salvos en este evento y tuviste 2,000 bautizados. Porque pues simplemente te van a querer creer. Algunos de esos, ponle que digan, no, pues tal vez el 10% de esos son salvos. Espero. No creo, la verdad, con lo guango que está el evangelio que predican, con lo débil que está la manera en que predican el evangelio y predican a multitudes y simplemente dicen, levante su mano quien creyó y los cuentan. Y no digo que no, la gente no puede ser salva, sí, sí pueden, pero yo no los contaría. Nosotros en esta iglesia no los contamos porque nunca sabes. Digo, igual nunca sabes si estás predicándole a alguien uno a uno, pero es mucho más fácil tratar de leer a la persona y asegurarte que está entendiendo, hacerles preguntas para asegurarte que está entendiendo. Pero Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces los pentes, los católicos, los que no tienen denominación, la mayoría, y la mayoría de ellos vienen de bautistas, pero la mayoría de ellos dicen que tienes que arrepentirte de tus pecados, ya están corrompidos. Ya para el punto de que dicen ya no somos bautistas, lo más seguro, y no siempre, pero lo más seguro y la mayoría de las veces, predican que tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Y eso significa que están mezclando obras con fe. Los luteranos, presbiterianos, bautistas reformados, anglicanos, metodistas, adventistas, nazarenos, mormones, testigos de Jehová, todos van a ir al infierno, hermanos. Dicen, soy cristiano, pero señor, vas a ir al infierno. Van a ir al infierno. Y nosotros somos los que tenemos que estar conscientes de esto. Como cristianos y como bautistas fundamentales, tenemos que estar conscientes de esto, porque como les digo, no es algo común en nuestras iglesias del nueva fundamenta, no sé cómo se dice en español, pero los nuevos fundamentales bautistas independientes, no es algo tan común, no es más que en el último año empezó a haber cosas raras ahí. Tampoco diría tal cual que no son salvos los que están empezando a predicar hipergloria, que eso sí es hipergloria. A nosotros nos critican, nos dicen que nosotros predicamos hipergloria porque creemos que puedes hacer lo que quieras y seguir siendo salvo, pero no sin consecuencias. Y ellos hacen un hombre de paja que dicen que nosotros predicamos que puedes hacer lo que quieras, punto. No, eso es hipergracia. Decir que tú puedes comportarte como quieras como hijo de Dios y que no te va a castigar. Eso es hipergracia. Eso es falso evangelio. Perdón, es falsa doctrina. No es falso evangelio porque si dices que puedes hacer lo que quieras y seguir siendo salvo, eso es el evangelio. Pero te van a llamar el menor en el reino de los cielos. Mínimo. Muchas veces me da más como mala espina. Como que... Y luego poco a poco empiezan a predicar otras cosas como que tienes que... ¿Qué es lo que dicen? Estaba preguntándole a ChatGPT de qué es la hipergracia. Y según ChatGPT, nuestra creencia es lo que normalmente se conoce como hipergracia. Y yo, ¿no es cierto? Lo que normalmente se conoce como hipergracia es que puedes hacer lo que quieras en tu vida sin consecuencias. Que Jesús lo que ve ya el resto de tu vida, aunque peques, ya es a sí mismo. Es su obra. Cuando sigues en la carne, obviamente. Y luego interpretan el castigo de Dios como disciplina, ni siquiera como algo basado en tus acciones pasadas. Dicen que la disciplina de Dios es algo que te está preparando para el futuro y te está haciendo más fuerte y no tiene nada que ver en lo absoluto con tu comportamiento del pasado. Eso no es lo que dice Joe Jones. Él creo que él no sé qué diga respecto a eso, la verdad. Tal vez sí dice eso, pero eso es lo que es la hipergracia, que te dice que no importa en realidad cómo te comportes, lo que te va a pasar es lo que te va a pasar. Dios te va a tratar de la misma manera si haces mal en tu vida que si no haces mal, siendo salvo, no importa lo que hagas. No, señores, sí importa lo que hacemos. Nuestra vida le importa a Cristo, nuestro testimonio le importa a Cristo y Él quiere que obremos para su reino y que dejemos el pecado, señores. Y si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Y ese es el punto número 2, hermanos, que la mayoría de los cristianos van a ir al infierno. Y obviamente, repito, no creo que nadie es salvo a ir al infierno. Me refiero a lo que la mayoría del mundo se refiere como cristianos, que se refieren a sí mismos como cristianos. Te dices cristiano, pero vas a ir al infierno porque no crees en el evangelio. Punto número 3. checa su salvación. Hay que checar la salvación de la gente, hermanos. Porque incluso en iglesias bautistas fundamentales, cuando tienen, como les decía hace rato, un evangelio muy flaco, muy débil, no exhaustivo, no les gusta poner a la gente incómoda, y como tienen ministerios de ruta, en la cual quién sabe quién les predicó a los niños en algún momento, pero pues llegan nuevos obreros y hay gente, se ofenden. El capitán de ruta se ofende si tú le tratas de predicar el evangelio a uno de los niños de ruta. Ah, no, él ya lleva viniendo aquí bastante tiempo, un año, dos, digo, intermitentemente, pero... Oye, pues, ¿qué tienes en contra de que predique el evangelio? ¿Qué tienes en contra de que me asegure? Y lo que tienen en contra es a causa de lo que les dice, no sé si su pastor o algún pastor que vieron en línea, que dicen, ay, tienes que tomarle su palabra, oye, ¿a poco no les vas a creer cuando te dicen que creen en Dios? ¿O que creen en Jesús? Pues la mayoría de los que dicen Señor, Señor, no son salvos. Jesús nunca los conoció. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a confiar que si llego a la puerta de alguien y le digo, somos cristianos y tú también? Ah, ok, muy bien, qué bueno, excelente, gloria a Dios. Dios lo bendiga. Bye. ¿Le explicaste algo? Él básicamente te estaba diciendo que era un Señor, Señor. Puede que sí sea salvo, puede que no, quién sabe. Y algo que me causa bastante conflicto es algo que últimamente me ha tocado bastante, que muchas personas, cuando estás tocando puertas, que a veces te encuentran afuera o a veces es porque les tocaste la puerta y te dicen la respuesta correcta, te dicen... Ah, sí, sí, yo soy salvo, ya justificado, no sé qué. Y digo, no puedes indagar tanto, no puedes como escarbar un poquito para ver si en realidad creen el evangelio verdadero. Pero la gente que más segura que está que son salvos son los que más se enojan de que estés ahí predicando el evangelio. Como si estuvieras esparciendo mentiras o algo así, o como si ellos creyeran que estás esparciendo mentiras. Oye, ¿por qué te enojas con alguien que está predicando el evangelio? ¿Por qué crees que, o sea, no me cabe en la cabeza? Nos tratan como si fuéramos basura. Gente que son salva nos trata como si estuviéramos predicando mentiras o como si estuviéramos molestándolos. Oye, si fueras salvo, ¿no estarías feliz de que hay alguien ahí? Digo, si tú no vas a estar ahí predicando el evangelio, ¿por qué no mínimo te alegras de que alguien está predicando el evangelio? Y no que nunca pase, muchas veces sí, normalmente la gente que se salva son la gente que nos ofrece aguas y pues Dios los bendice por eso. Pero la mayoría de los que ya son salvos nos azotan la puerta, nos dicen, nos ponen una cara y normalmente no te corren como los sodomitas te corren o como los ateos o drogadictos, pero gente salva se enoja cuando cuestionas su salvación. Y esto me pasó también en una iglesia a la que iba. Estábamos en una ruta y había una señora que llevaba viniendo a la iglesia años. Ella misma dijo que como 30 años, intermitentemente venía, luego no venía y venía. Y siempre venía en el autobús. No sé si toda su vida, pero tenía 70, 80 años y teníamos que ir a su casa, subir la colina, llevarla del brazo porque caminaba así despacito. Y una vez estábamos en un sábado visitando y la visitación se supone que tenemos que separar un tiempo para ganar almas y otro tiempo para visitar. Y visitar es visitar a los niños más que nada y decirles, oye, mañana vamos a ir a la iglesia, preguntarle a los papás si los podemos recoger para que vengan y todo eso. Algunos de ustedes saben cómo funciona la ruta. Pero me desesperó mucho esta vez porque llevamos como media hora en casa de esta señora y estábamos Hannah, mi esposa y yo, todavía no nos casábamos, pero estábamos con otra chava del instituto y la chava como que sí conocía a la señora o parecía que la conocía, pero estaba platique, platique con ella. ¿Quién sabe qué? Yo no estaba poniendo atención, yo nada más estaba viendo la casa porque estaba llena de estatuas de ángeles y de la Virgen y yo así como... Bueno, no estaba tan llena, pero sí tenía algunas y primero como que quise darle el beneficio de la duda, pero luego me desesperé porque estábamos despreciando ahí tanto tiempo. Y dije, quiero predicar el evangelio, vamos a ver si esta señora es salva. Y le pregunto, oye, ¿usted qué cree que tiene que ser? ¿Usted está 100% segura que es salva? Claro que sí, 100%. Luego se puso así enojada. Si a mí alguien se trata de asegurar de que soy salvo, pues qué bueno, o sea, no me ofendo, me da un poquito de risa o tal vez me da alegría en realidad. Me pongo así como, ay, qué bueno, alguien está tratando de asegurarse de que la gente aquí es salva. Y si yo vengo con una visita, espero que alguien lo haga. La mayoría de las veces voy a pedirle a algún hermano de la iglesia que se asegure. Pero si no lo hago, qué bueno que alguien como quiera se asegura. Pero esta señora se enojó y se pone así. Luego pone la cara de fuchi y empieza así como, claro que sí, soy salva. Y yo, bueno, ¿usted qué cree que alguien tiene que hacer? No, lo primero que le pregunté era de las estatuas. Oye, ¿usted vive aquí con alguien más o por qué tienen las estatuas estas? No, son mías, no tiene nada de malo porque es María, pero así se pone como toda rara. Y yo, bueno, más importante que eso, ¿usted está 100% que segura? Sí, claro que sí. Y yo, ah, bueno, qué bueno que está segura, pero ¿qué cree que alguien tiene que hacer para ser salvo? ¿Es 100% fe, 100% obras o combinación? Y le di las opciones. Y fue la primera persona, una señora que ha venido 30 años a la iglesia. 30 años. Y he escuchado los llamados del altar y el evangelio mil veces. 30 años. La primera persona que me dice que no es por fe nada más, que no es por combinación, es 100% por obras. Alguien que ha venido a la iglesia 30 años. Cero fe. No combinación. No fe. 100% obras. Oye, y yo así como, yo nomás volteé a ver a Jana así de, no, la Biblia dice algo diferente a eso. Igual la otra chava que estaba en el instituto se quedó así como si hubiera visto un fantasma. Y yo así, bueno, la Biblia dice que no, la Biblia dice que la salvación es 100% por fe. Y dice, no, pero yo he tenido muchas experiencias supernaturales en mi vida, tú no sabes, y a mí me violaron. Y yo así como, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, que te hayan violado. Digo, no le dije nada de eso. Además me quedé así como, no, pero la Biblia dice que es algo diferente, señora. La Biblia dice que es solamente por fe. Que usted se está gloriando si usted dice que su salvación es por sus obras. Y cada vez que le decía más de la Biblia, se encogía más y ponía los hombros así más. Luego le dije al capitán de ruta. Otro día le dije, oye, esta señora, 30 años y me dijo que la salvación era 100% por obras. Y me dice el capitán de ruta, ay, qué bueno, porque esa señora nunca diezma. Y sí, y siempre la recogemos y nunca diezma. Y yo, sí, estoy de acuerdo, digo, no estoy en contra de que no se gasten recursos en gente que no es salva y que ni siquiera se le esté predicando el evangelio. Pero esa es la razón principal por la cual te agobia que alguien, que estemos invirtiendo en alguien como esa persona, tantas fuerzas, tanto tiempo, tanto dinero. ¿No te agobia en lo absoluto que crean un evangelio completamente corrupto? Eso ya, a ese punto ya ni siquiera es cristianismo. Está en el punto número uno, está en el mundo completamente. Ella probablemente ni siquiera se dice a sí misma cristiana. Si no cree que ni siquiera tienes que tener fe, eso es lo que creen los musulmanes, que la salvación es simplemente, sí. Tal vez hay musulmanes que creen en la salvación por combinación. Es más, probablemente la mayoría creen en una salvación por medio de una combinación. No creo que haya musulmanes, probablemente los budistas o no sé. El punto es que hay que checar la salvación, hermanos, de la gente. Hay gente en iglesias bautistas fundamentales que están en contra de checar la salvación. Este capitán de ruta, después de este evento, estábamos teniendo una junta y estaban ahí los muchachos de la ruta, los niños o chavos o lo que sean, y yo le dije enfrente de todos, oye, yo le dije muy cordialmente, oye, yo creo que es muy importante checar, una manera de checar que la gente crea. Y ni siquiera me estaba refiriendo a los niños de la ruta. solamente lo mencioné a base de eso, a raíz de eso, y sí mencioné que eso me sorprendió, que haya alguien en la ruta que no era salvo, y lo mencioné y le dije, oye, hay que... Yo tengo unas maneras en las que podemos explicar más exhaustivamente el Evangelio y explicar cómo la salvación es vida eterna y es para siempre y no se pierde, y para asegurarnos, ¿no?, que la gente esté creyendo el Evangelio de acuerdo a la Biblia. Y dice, no, pero sí, el pastor tal y tal dice que hay que creerlos, ¿no? Hay que creerles. Yo, no tenemos por qué no creerle a los niños cuando te dicen que sí creen en Jesús. Oye, vas a ofenderlos de esa manera, ¿no? Por favor, por favor. ¡No, por favor! ¡Van a ir al infierno! Y una o dos semanas después, ese capitán de ruta se fue. Y ni uno de los niños de su ruta, o uno tal vez, era salvo. Él mismo los checó. Y él mismo estaba así. O sea, tal vez este capitán de ruta sí era salvo, porque mínimo entendió cuando alguien no era salvo y lo admitió. Pero nunca me dijo nada. Nunca me dijo, oye, tenía razón. Y no es que yo, no es que lo más importante sea que yo tenga razón. Es que la Biblia tiene la razón. Y es que hay que checar a la gente que cree en el Evangelio verdadero. No nada más traerlos a la iglesia. No nada más ir y dejarles una invitación a la iglesia. Oye, mínimo déjales un versículo que diga que la salvación es por fe, no por obras. Y si se ven interesados, explícales más. Trata de explicarles lo más posible. Claro. Hay que entender, si no están siendo receptivos, si no están recibiendo lo que les dices, pues ahí déjalo. Hay gente que sí lo va a recibir más abiertamente. No hay que desperdiciar tanto tiempo con gente que no le interesa. Pero la gente va a creer cuando les predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que tiene el poder de cambiar los corazones. Y hay que predicar el Evangelio usando la palabra de Dios, porque eso es lo que va a abrir los corazones de la gente a que reciban el Evangelio. Y pues con eso, hermanos, quiero dejarlos. Hay que checar la salvación en nuestras iglesias. Y vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de reunirnos aquí en tu nombre y predicar tu palabra. Te pedimos que bendiga nuestros corazones y los siguientes servicios. Y que permanezcas en nuestros corazones con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, con eso vamos al último canto, número 20. Número 20. ¿Cuán grande es Él? Número 20. Número 20. ¿Cuán grande es Él? Al primero. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Muy bien, están despedidos. Que Dios te bendiga.